Las noticias como son. Una mirada a los hechos que son noticia en Cuba y en el mundo. Las noticias como son. Con Amado Gil, José Luis Ramos y con la participación de periodistas, analistas y protagonistas de la noticia. Dentro y fuera de Cuba. Las noticias como son.
Muy bien, acá en los estudios de Radio y Televisión Martina, Ciudad de Miami, les saludamos como de costumbre, José Luis Ramos y quien les habla, Amado Gil.
Sí, señor, aquí estamos. Gracias por la sintonía. Bienvenidos todos a las noticias como son. ¿Usted se acuerda un programa por allá, cuando uno vivió en Cuba hace tantos años, que decía, qué gente, caballero, pero
oh,
qué gente?
Claro.
Eso no ha pasado de moda.
Eso también lo decía aquí el súper. Sí. El súper era un cubano, un actor cubano, sí, que le hacía los comerciales a un banco aquí en la ciudad de Miami y decía, claro, él decía, qué banco, caballero, pero qué banco.
Por
y
eso viene te digo usted gente. Que no ha pasado de moda.
No ha pasado de moda.
Déjelo ahí. Salude.
¡Qué gente, caballero, pero qué gente!
¡Salude! Bueno,
hice una vez una novela a principios de la radio, cuando en la radio de Miami se hacían novelas, que era ¡Qué familia, mi familia! Ese era otro, la dirigía Néstor Cabel, en paz descanse, y Mario Martín, en paz descanse también.
Oiga eso.
Bueno, amigos míos, muchísimas gracias a todos aquellos que nos sintonizan a través de nuestras redes sociales, en Facebook, cada vez son más las personas que nos ven, muchísimas gracias, en YouTube, y por supuesto, a través de la radio Onda Corta y Onda Media. Por cierto, lo repito, me han dicho, ya hay varias personas que me han dicho que a través de la Onda Media, o sea, 1080M, ¿verdad? A través de esta frecuencia, muchísimas, se está escuchando sobre todo en partes de la costa norte de Cuba, a través del radio normal, ¿no? Sin tener que ir a la onda corta. Así que por donde quiera que estén sintonizados, muchísimas gracias de verdad. Y tratamos de llevarles a ustedes las noticias, lo último que está pasando. Siempre lo decimos, para que sean ustedes los que saquen sus propias conclusiones.
Muy bien, hoy la primera nota que traemos acá a la tertulia. Opositores cubanos piden a la Unión Europea un trato distinto para países no democráticos.
Hace muy bien, ahí por supuesto, lo están pidiendo por el caso de Cuba, ¿no?
Por supuesto, también le digo yo, y perdone la redundancia, hablando de Cuba, casi 300 cubanos pendientes a juicio por manifestarse en el verano de 2021, así lo ha denunciado Justicia 11J.
Increíble.
Y la ONU exige el fin del embargo a Cuba con solo Estados Unidos e Israel en contra.
¿Cuántos años?
Unos cuantos.
30. Tres décadas.
¿Cuánto?
Ya son tres décadas.
¿Unos cuantos? Y siguen pidiéndolo.
Bueno, de todas maneras, este es siempre los cubanos lo habrán visto a través de la televisión, se lo van a seguir viendo a través de la televisión, lo van a ver hoy, lo van a ver mañana, lo van a ver pasado. Es el gran triunfo del gobierno cubano en Naciones Unidas, que por supuesto la mayoría de los países vota en contra del embargo económico de Estados Unidos. Pero no es vinculante, o sea, esto lleva 30 años pasando. Lo ponemos porque ha vuelto a pasar y de cualquier manera es noticia. Lo vamos a analizar hoy con Pedro González Reynoso. Pedro González, como todos los conocen, se encuentra en Caibarién, orgulloso de su Caibarién, periodista independiente, colaborador de Diario de Cuba. Y con Michel Suárez, nuestro corresponsal allá en el viejo continente, se encuentra en Madrid, España. Con ellos dos, a tertulia.
Tertulia. Las noticias como son.
Pedro González, saludos, bienvenido, ¿cómo estás?
Hola, estoy ahora mismo atendiendo a una persona que me tocó la puerta imprevisto. Bueno. Aquí desde Caibarien, como siempre.
Bueno,
escuchando
pues,
y viéndolo y deseándoles que los radio oyentes y televidentes y saludando a Michelle en Madrid, a ustedes dos, así que dispuestos a compartir las noticias como son.
Y me saluda al visitante, nuestros saludos también de aquí, ¿por qué no?
Michel Suárez, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Claro que sí, desde el centro de España, en Madrid, y también hacia el sur de la Florida, para todo el equipo de trabajo de las noticias como son, un fuerte abrazo.
Muy bien. Vamos. Bueno, el opositor Consejo para la Transición Democrática de Cuba le ha pedido a la Unión Europea diferenciar el trato hacia aquellos países de la región latinoamericana que no cumplen los estándares democráticos y de respeto a los derechos humanos. La petición aparece en una carta enviada esta semana al alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Josep Borrell, que la en este caso, repito, el Consejo para la Transición compartió con los medios. Dice, y cito, no parece que el tratamiento en pleno pide de igualdad o en pleno pie de igualdad a determinados estados que apoyan la violación de la Carta de las Naciones Unidas pueda aportar al consenso, la estabilidad y el futuro en la región latinoamericana y en las relaciones con la Unión Europea. Así está escrito y lo ponemos a consideración de ustedes. Por cierto, en este sentido están hablando de Venezuela, Cuba y Nicaragua, los tres países que a los que critican porque han apoyado sin fisuras la violación de la soberanía, independencia, la integridad territorial de Ucrania por parte de Rusia, e incluso consideran que también respaldarían el uso de la fuerza contra Taiwán por parte de China. Y consideran que esas naciones son violadoras flagrantes de los derechos humanos con sus negativos impactos en todo el hemisferio. ¿Qué te parece, Amado, si empezamos por Michelle, que le ha dado pues seguimiento a esta nota desde España?
Michelle. ¿Cómo no? Michelle, después nos vamos con Pedro.
Sí, hoy estuve hablando con Elena Larrinaga para los noticieros de Radio Martí sobre este tema, y es secretaria de Relaciones Internacionales del Consejo para la Transición Democrática de Cuba, y se refería específicamente a las declaraciones de Josep Borrell en Argentina durante la cumbre Unión Europea-CELAT, donde por una parte era enfático en que la situación de los derechos humanos era la prioridad número uno. Quiero ser así redundante porque lo recalcó bastante para la Unión Europea en sus relaciones con América Latina, pero al día siguiente, con la misma intensidad, el señor Borrell dijo que había que tener en la misma mesa a las tres dictaduras del continente en igualdad de condiciones, cuando se le preguntó si se invitaría a Cuba, Venezuela y Nicaragua a estos cónclaves entre la Unión Europea y América Latina, que va a haber una cumbre el año próximo. Él dijo que sí, que iban a estar estos países, que había que sentarse con todos, y mezcló, intentó meter en el mismo saco de las democracias imperfectas y perfectas que hay también en la región latinoamericana, con las dictaduras, que ya es otro nivel, ¿no? Y entonces me parece lamentable, ¿no?, que haya que mencionar Ucrania y Taiwán para que la Unión Europea haga caso, porque parece que las situaciones que se viven en Cuba, Venezuela y Nicaragua no son por sí solas merecedoras de la atención. Todo lo que está, digamos, en el conflicto ruso, sí, inmediatamente el señor Borrell y la Unión Europea lo ponen en el foco y le dan toda la atención y todas las condenas sin ningún tipo de paliativo, y igualmente alrededor de China. Sin embargo, lo que pasa en estos países internamente, en cuanto a la violación de los derechos humanos de los ciudadanos de estos países, parece contar menos, ¿no? Y yo entiendo que el Consejo para la Transición Democrática en Cuba ha sencillamente le ha recordado a Josep Borrell que también estos países, estas tres dictaduras, no condenan lo suficientemente a la situación de Rusia. A ver si por ese lado, que ya no tiene que ver con la población interna de estos países, sino con la geopolítica internacional, hay cierta reacción más coherente por parte de las autoridades diplomáticas de la Unión Europea. También dicen que están de acuerdo con un diálogo, pero que sea crítico. No cierran sus puertas a que haya reuniones e intercambios. Pero bueno, desde luego creo que atinan, por lo menos en señalar a Borrell, de que no puede meterse en el mismo saco a las democracias y a las dictaduras en determinados certámenes que se realizan en la región.
Aquí lo que llama la atención es cómo en muchas veces las políticas de Europa, voy a hablar ahora específicamente de Europa, también ha pasado en otros lugares, pero la política de Europa más bien es de acuerdo a la corriente política que esté al frente o por lo menos dominando la política del continente. Y eso me refiero, por ejemplo, la posición común europea. La posición común europea consideraba ciertas condiciones para las ayudas que se les daba a Cuba, porque en Cuba había una dictadura. Bueno, pues desapareció la posición común y ahora ya no es la posición común, ya esa desapareció como tal. ¿Por qué? Porque fuerzas políticas europeas hicieron lo posible para que desapareciera. El gobierno cubano no ha hecho absolutamente nada para que hubiera desaparecido la posición común. Punto. El gobierno cubano pide que le levanten el embargo, pero el gobierno cubano no hace absolutamente nada para que le levanten el embargo. Sin embargo, perdonando la redundancia o la cacofonía, en tiempos del presidente Obama se liberaron o se relajaron muchas de las sanciones hacia Cuba. En otros momentos se vuelven a implementar. Por eso, la política hacia Cuba, el único que no la cambia es el gobierno cubano. El único que no la cambia es el gobierno de Nicaragua. El único que no la cambia es el gobierno de Venezuela. Son las tendencias políticas en países o en comunidades de países, como es en este caso la europea, esas tendencias políticas son las que provocan que se cambien las políticas hacia estos países, pero no los países como tal. Es decir, en Cuba hay dictadura hace 60, más de 60 años, y ellos piden que lo cambien, pero ellos no hacen absolutamente nada para que se cambie.
Porque es una combinación de política y también de interés político, y así al menos se ve desde la propia Unión Europea con la inversión que tienen en Cuba. ¿Cuál es el país con más inversión dentro de Cuba?
No, España. Bueno. Michelle, querías decir algo.
Y además, hablando de la posición común, perdóname, Michelle, recordemos que cuando se quita la posición común, se quita con el compromiso de seguir más,
pero si
más de cerca la situación que hay de derechos humanos
sacaron
en Cuba.
Sacaron el tema de derechos humanos dentro de lo que es las negociaciones y lo pusieron como un tema aparte para irlo olvidando.
Michelle.
Sí, Amado, en lo referente a lo que mencionabas, hay que reconocer que el régimen cubano juega con una ventaja, y esa ventaja se llama la democracia en el resto de los países.
Claro.
La rotación y la alternancia democrática. Esperan pacientemente a que determinados gobiernos, que pueden ser tanto progresistas como conservadores, abandonen el poder, porque en esos países sí tienen que abandonarlo, porque la ciudadanía decide, para entonces retomar sus ideas y empezar de cero cualquier tipo de negociación con el siguiente gobierno. Y así, de poner el reloj en cero cuantas veces sea necesario, es la historia de esos 60 años en las que el gobierno cubano no ha cambiado nada, pero las sucesivas elecciones democráticas en otros países sí han ido probando con diferentes políticas hacia Cuba. Todas en el más absoluto fracaso, a propósito.
Muy bien. Pedro, tu comentario.
Yo escuchaba muy atentamente a Michelle, de acuerdo en todo lo que él dice. Yo reduzco como escucha y lector al fin, más que periodista o colaborador, a mi gente, a mi pueblo, a la gente cercana que me redunda cuando me dice alto comisionado de Naciones Unidas, no comer a La Habana. Esas son bajitos representantes, dice una vecina mía muy simpáticamente, y porque al final todos están comiendo en el mismo plato. O sea, si ahora Borrell ha hecho esta ambigüedad de mezclar y luego tratar de arreglar las fichas, es sencillamente porque se siente presionado dentro de ese mismo Consejo de Democracia, dentro de las Naciones Unidas, dentro de la Comunidad Económica Europea, dentro del campo mundial de observancia política bajo el cual está en una lupa. Pero no es porque realmente haya... Mira, a mí me parece que la más contundente de toda respuesta a todas esas manipulaciones ha sido la abstención hoy de Ucrania en la votación. Le están pagando con la misma ficha con que el gobierno se estuvo cuando trataron de hablar sobre la invasión rusa. Así que lo que hagan el futuro con los pueblos de Latinoamérica, todos estos altos representantes siempre estarán supeditados a la opinión del pueblo, de la gente. O sea, no de los altos políticos que deciden las altas políticas, sino del pueblo que las recibe y las sufre.
Me encanta la vecina que dice, ese el bajito comisionado.
Salúdeme a esa vecina. Seguimos, Junior.
¿Estás escuchando? Las noticias como son.
El grupo de trabajo Justicia 11J, que se ha dedicado a documentar la represión y procesos judiciales contra los ciudadanos que participaron en las manifestaciones del verano de 2021 en Cuba, está denunciando que cientos de cubanos aún aguardan su juicio.
Sí, señor. En este momento, 285 personas esperan sus juicios. 285 esperan juicios con peticiones de hasta 15 años de privación de libertad, dijo esta organización, que de verdad se ha convertido ya en un referente para el monitoreo de lo que está pasando.
Y hay un dato importantísimo. Hay otras 233 que aún no reciben conclusiones provisionales de fiscalía para abrir la fase de juicio oral, así ha dicho Justicia 11J.
Increíble cómo todavía a más de un año la justicia, entre comillas, la estoy diciendo, ¿no? El sistema judicial cubano. Esto es una tortura, mantiene bajo esta tortura a esta gente. Los tiene condenados sin condenarlos.
No, a esta gente y a su familia.
Los tiene condenados sin condenarlos porque los tiene presos, los tiene esperando. Pedro, comienzo contigo en esta ocasión.
Cuando Cubalec liberó en su sitio algunas prerrogativas y algunas informaciones importantísimas para el común de los mortales, de los cubanos que no tenían información ni amparo jurídico sobre cómo protegerse de citaciones inadecuadas, cómo... Y ha publicado ahora una serie de información sobre estos expedientes que, más por impericia policial que otra cosa, no han podido ser completados. Y también por el tanteo político en el que yo pongo y quito tal más cual información sobre la persona, el video, antecedentes y demás. Y el no querer concretar esto. Hay un rejuego en todo esto de la fiscalía y de las instituciones tribunicias para que la gente crea que tiene un margen de tiempo para poder operar. Cuando en Cuba se ha querido condenar a alguien de manera sucinta, rápida, sumaria, se ha ejecutado, incluso le han arrancado la cabeza a los que han disentido o se han secuestrado una lancha. Toda esta demora yo la veo como un estiramiento tipo chicle de lo que ellos pretenden que la gente crea que puede suceder en las larguras, en las extremaduras de la nueva ley procesal, o sea, la nueva ley del Código Penal que también implica la ley procesal cubana. Yo se lo comentaba a estas personas de Cubalec sobre esto, que estaba muy preocupado, pero parece que los juicios van a tomar todo el tiempo que ellos necesiten para poder ajustarlos y hacerlos creíbles. Lo que sí sé es que los que están encarcelados se están comiendo, no el cable, el poste.
Sí, sí,
muy duro.
Es verdad, tienes toda la razón, la imagen es dura, pero es cierto. El gobierno cubano juega con estos procesos para su política y juega con estos procesos porque depende cómo estén sus relaciones con Estados Unidos o con Europa, si quiere lucir más benevolente o si quiere lucir más duro o si quiere enviar ciertos mensajes, juega con los seres humanos, porque todos recuerdan, lo dijo ahora Pedro, cuando en el 2003 fusilaron a aquellos tres que se intentaron robar la lancha de Casablanca o de Regla, allí no hubo un acto de violencia, absolutamente ninguno. Hubo un intento de piratería, un intento de robarse la lancha y los fusilaron. ¿Por qué? Porque querían congraciarse con la política de Estados Unidos en ese momento, querían lucir de alguna manera con la política internacional, en este caso con Estados Unidos. El gobierno cubano juega con su sistema judicial de acuerdo a los mensajes que quiera mandar al exterior. Michel.
No, son 300 a la espera de juicio, más de 1,000 en las cárceles por esos propios sucesos de los 11 de julio de 2021, centenares de detenciones. El mes pasado, por ejemplo, 129 detenciones arbitrarias, centenares de otros abusos de los derechos humanos, por solamente poner un ejemplo, 116 activistas sitiados el mes pasado, 60 que recibieron hostigamiento, expulsados de centros laborales, amenazas, agresiones, impedimentos de viajes al extranjero. En fin, es una lista y uno se pregunta, bueno, esto no mejora. No hay ni un solo dato que nos haga pensar que esto mejore, pero es que el gobierno cubano no siente absolutamente ninguna presión ni ninguna necesidad en estos momentos de dar un paso en el sentido de la mejoría de las condiciones de todas estas personas que están encarceladas injustamente o que están en un proceso injustamente, porque precisamente, salvo Estados Unidos, la comunidad internacional hace un clamoroso silencio sobre esta situación en comparación con etapas anteriores donde realmente, bueno, no había demasiadas acciones, pero la condena sí estaba más presente, sobre todo en ese caso del que hablaba Amado, en esos casos a principios de los años 2000 con la ola, la Primavera Negra y esos fusilamientos y toda la ruptura de la comunidad intelectual con el castrismo de izquierda en ese momento. Para seguir con el tema anterior, porque da para mucho realmente, justamente este primero de noviembre que acaba de pasar se cumplieron 5 años de la firma del acuerdo de diálogo político entre la Unión Europea y Cuba. 5 años y no hay ni un solo resultado favorable que mostrar en materia de derechos humanos. Seguramente en la situación comercial, en la construcción de hoteles, en las inversiones y en todas estas cosas, ambas partes sí tienen mucho que decir. Pero para lo que se hizo el acuerdo, que es para hacer un acompañamiento supuestamente de la situación cubana para el progreso de la ciudadanía y para el respeto de los derechos humanos, no hay absolutamente ningún resultado que mostrar. 5 años después, la situación económica de Cuba es peor y la represión como nunca antes en la historia del régimen de los últimos 60 años. Así que esto merecería una revisión merecería una revisión porque no ha tenido ningún resultado, utilizando la misma palabrería, para decirlo de algún modo, que en su momento utilizaron para derogar la posición común y con la cual también quieren derogar el embargo, que es supuestamente porque no sirve para nada. Pero 5 años me parece un tiempo prudencial suficiente como para aquilatar cuál es la realidad de este acuerdo entre la Unión Europea y el régimen cubano.
Estás escuchando las noticias como son.
La Asamblea General de la ONU aprobó una nueva resolución para exigir el fin del embargo de Estados Unidos contra Cuba, a la que únicamente se opusieron Estados Unidos e Israel. Este llamamiento, que viene haciéndose anualmente desde hace 3 décadas y que siempre sale adelante con mayorías abrumadoras, recibió en esta ocasión 185 votos a favor, 2 en contra y 2 abstenciones. Las abstenciones, Brasil y Ucrania.
Sí, señor. El año pasado hubo 184 votos, este año hubo 185.
A mí me extrañó la abstención, por ejemplo, de Brasil. No sé, a Pedro, allá en Cuba.
No, a mí me maravilló que Arabia Saudita no se opusiera como la vez anterior.
Exacto.
O sea, que se abstuvo y que esta vez no lo hizo. Hay arreglos también con el petróleo que va, ya saben, a precio.
Claro.
Yo sobre... Cuando escuché al representante cubano, porque lo escuché un rato, hasta que pude más, citar detalladamente todos los crímenes que la raza se ha cometido contra la raza, o sea, es un tema racial que en Cuba está en este momento en candela, con lo que ha pasado con el hundimiento de los abusos contra hasta los muchachos del Ku Klux Klan en Holguín. Ellos se han extasiado recordándole al gobierno norteamericano en la ONU cuántos muertos negros ha habido y cuántos asesinatos en las escuelas y cuántos crímenes, en lugar de tratar de solventar. Esto es un performance. Ya el gobierno necesita hacer este performance anual como una oxigenación de sus mentiras. Ir allí a decir que la culpa de todo la tiene el embargo es repetir la política diaria que ya hacía a los escuchas, de verdad. Y yo me canso de escuchar esto de una y otra vez. El embargo, todo el mundo sabe las consecuencias que trae, pero no quieren nunca hablar del verdadero embargo, que es bipolar, es de dentro y es de fuera. Y más allá, que ya no le dicen embargo, ya saben que usar bloqueo es también un eufemismo que puede entrañar otra interpretación. En fin, vamos a dejarle a la historia todos estos procesos infinitos.
Escuché en la televisión cubana, porque hicieron una gran cobertura sobre esta votación en Ginebra, en Naciones Unidas, siempre la hacen, no es nada nuevo. Escuché en una universidad una intervención, lamento no haber escrito el nombre de la persona que lo dijo, que Estados Unidos no permitía, escuchen esto, eso lo dijeron en la televisión, está ahí grabado, que Estados Unidos no permitía que los americanos, que los turistas americanos fueran a Cuba, para que no se enteraran de las bondades que hay en Cuba, para que no se enteraran de cómo Cuba funcionaba, para que los americanos tuvieran la imagen de que Cuba era un país terrorista, etcétera, y no se dieran cuenta que era un país con médicos, un país que le daba asistencia médica al mundo, un país donde la gente era feliz, etcétera, etcétera. Eso lo ha dicho hoy un entrevistado en la televisión cubana. Yo la verdad que no anoté su nombre, después se los digo porque quedó grabado.
No siga mucho esas cosas, Michel Suárez, adelante.
Eso traumatiza.
Sí, ¿no? a este entrevistado habría que recordarle, Amado y José Luis, para dónde corrió la gente cuando se cayó el muro, ¿no?
¿Se te acuerda?
Sí, para dónde corrió la gente, inequívocamente, ¿no? Todo el mundo sabe para dónde, y además cómo votan los cubanos, es otro dato para este entrevistado. Pero en fin, este debate que ha habido en Naciones Unidas forma parte de esa liturgia, como si fuera una ceremonia religiosa cada año del gobierno cubano, que se repite como un mantra que no tiene ningún tipo de efecto sobre la población de la isla, que ahora más que nunca sabe perfectamente dónde están las responsabilidades del embargo, que alguna habrá, y dónde están las fallas del sistema, que son el 99.9% de los responsables de la situación del país, del sistema comunista que no funciona, inoperante completamente, y de la mezcla que tienen en el gobierno cubano entre los militares y los políticos del Partido Comunista, que mantienen el país completamente estancado. La gente lo conoce perfectamente, hace como que lo atiende, pero en realidad eso no tiene ningún efecto, porque más que nunca los cubanos quieren irse al otro sistema, quieren cruzar la frontera y llegar al otro sistema, no confían en que haya una solución para sus dificultades. Así que la votación del embargo, desde el punto de vista de la geopolítica, bueno, es opinable. La comunidad internacional entiende de que Estados Unidos debería mantener unas relaciones económicas normales con Cuba. Muchas veces se desconoce a nivel popular que los alimentos y las medicinas están fuera de todas estas restricciones. Ajá. Y el propio gobierno cubano dice que son los créditos, lo dijo recientemente una autoridad cubana, son los créditos, la falta de dinero que le presta Estados Unidos los que dificultan el desarrollo económico del país. Bien. Es decir, quiere seguir de prestado.
Sí, hasta aquí entonces la tertulia. Gracias a Michel Suárez y gracias también a Pedro González allá en Cuba. Y a ustedes, como siempre, gracias.